Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto que se prenda la radio, que estén esperando para comenzar este programa que, como siempre, es para la mujer, hecho por mujeres, con alguna ayuda de hombre también, pero pensando en usted que está del otro lado esperando este tiempo. Y como le decía, hablaba en plural, somos unas cuantas con Sandra en el estudio, como siempre en la conducción. ¿Cómo anda, Sandra?
Muy bien, estaba pensando en esa ayudita de los hombres que no es menor, sobre todo porque respetan y nos dan el espacio, que no todos los hombres. Así que un aplauso, la verdad, para aquellos que han estado acompañándonos durante tantos años, Martín, que se integra ahora, respetando este espacio para las mujeres.
Así es, no vamos a dar un aplauso virtual para ellos, el agradecimiento, por supuesto, porque se integra con ese respeto que tan sano es y que Dios manda, ¿no? De amarnos y querernos unos a otros, en este caso pensando en los géneros. Y también Sonia y Evangelina del otro lado, que también están con nosotros en la parte de producción. Y bueno, yo tengo la receta lista, la voy a tapar, aunque las amigas no la voy a tapar porque te va a gustar mucho.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que te va a gustar.
Yo no sé por qué tengo la impresión que este nuevo compañero también es de los que les gusta la receta que decimos. Me da la impresión.
¿Te da la impresión?
Sí.
Bueno, porque es algo dulce.
Entonces está garantizado, me va a gustar. Dale, dale, adelante, ya me imagino.
Es una mousse de frutillas.
Me encanta.
¿Te gusta? Bueno, a mí me encantan las frutillas. Siempre en mi torta de cumpleaños tenía frutillas rellenas. Será que por la época del año. Entonces me cae simpática esta fruta. Y esta mousse se hace de la siguiente forma. Necesitamos medio kilo de frutillas, 200 gramos de azúcar impalpable, 3 claras, 200 gramos de crema doble. Bueno, vamos a prepararlo.
Ya, últimamente te diré...
ya ni me molesto decir esto dietético.
Engordo de escucharte nada más.
Bueno, después salís a caminar y hacer ejercicio. Bueno, la elaboración es la siguiente. Lavamos bien las frutillas, les quitamos el cabito y las pasamos por un tamiz o las licuamos hasta hacer un puré. Las pisamos bien, bueno, que no quede rastro de la frutilla entera, que quede bien pisadita. Y ponemos esta pulpa de la frutilla en un bol y le agregamos las claras de huevo y también con el azúcar. Bueno, esto lo llevamos a la batidora eléctrica hasta que tenga un punto de espuma firme, como un merengue, pero con las frutillas incluidas. Bueno, por otra parte, tenemos la crema doble, no nos olvidemos de ese detalle, y también la tenemos que batir hasta que quede bien firme, y mezclamos suavemente la espuma con la crema, la espuma de frutillas con la crema, y se pone en copas. Se decora con una frutilla alrededor, chocolate rallado para darle el toque final a esta mousse de frutilla que es exquisita.
Basta, por favor, vamos a ir a la música porque me parece que así me olvido, me saco de la cabeza esta propuesta, ¿eh? Por favor, no la habrás hecho de verdad, ¿no?
No, esta vez no te quería tentar, por favor.
Ahí está. Vamos a la música y volvemos en segunditos nada más para poder compartir con ustedes la entrevista y también el texto que vamos a leer. Vamos a compartir en el programa de hoy dice así: en muchas ocasiones Dios permite que escojamos el camino por el que hemos de transitar en la vida. Cuidado con los atajos. Supongo que en tus recetas debe pasar igual. A veces por apurarnos no hacemos el procedimiento que hay que hacer y las cosas salen mal. Y basado en el texto de Deuteronomio que dice: he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos, la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Cuando era niña, escuchaba el cuento de Caperucita Roja. Podía imaginar a todo color y con lujo de detalles cómo el lobo feroz interceptaba a Caperucita Roja y la convencía para que se desviara del camino indicado por su mamá para llegar a la casa de la abuela. De esta manera, él conseguía que Caperucita Roja se demorara en llegar a su destino y él ganaba tiempo para hacer su fechoría. Una y otra vez, al llegar a esa parte del cuento, yo quería cambiarla para que Caperucita Roja ganara. Y digo ganara porque en la narración de mi época, el lobo feroz se comía a la abuela y a Caperucita Roja de un solo bocado. El leñador, que también visitaba a la abuela, se percataba de lo sucedido, mataba al lobo feroz, le abría la barriga con un hacha y rescataba a la abuela y a Caperucita Roja. Pero bueno, ha cambiado el cuento, tiene sus variantes, ¿no? La realidad es que una mala decisión casi le costó la vida a la abuela y a Caperucita. ¿Qué camino tomaré hoy? ¿El sendero del bien o un atajo que parezca mejor pero cuyo fin es perdición? Es bueno tener en cuenta esto y pedirle al Señor que nos ayude a obedecer la dirección de su Espíritu Santo y para elegir también transitar siempre por sus caminos. Muy bien, amigas, y llegamos ya al espacio de la entrevista. El invitado que tenemos en este día se llama Jorge Peña, un muchacho que, bueno, tiene una historia de vida bien interesante. A veces hablamos en esta zona de Latinoamérica de una droga que preocupa muchísimo a nuestra sociedad porque ha impactado, porque es barata, porque hace mucho daño físico y mental, y la gente no sabe qué soluciones encontrar. Bueno, de esta droga estaba preso Jorge Peña y a él lo queremos saludar. ¿Cómo anda, Jorge?
Hola, ¿qué tal? La verdad es un gusto estar en este programa y bueno, poder contar parte de mi vida, ¿no? Parte de la que viví mucho tiempo encerrado en esta droga, en la pasta base. Y bueno, que haya podido salir y poder contar a aquel que esté escuchando, ¿no? De que hay una salida. Uh-huh. Y bueno, esa salida está con Cristo. Pedirle a aquel que si tiene una iglesia en la esquina de su casa, donde esté, que bueno, que se pueda arrimar, si tiene alguna parentela también que tenga ese problema por el cual yo pasé. Bueno, hoy estoy libre de eso, ¿no? Y puedo contarlo, puedo testificarlo, que el Señor me ha salvado, el Señor me ha sacado toda adicción, todo vicio, y que bueno, que puedo contarlo, ¿no? Que eso uh-huh. es muy importante.
Y bueno, y prueba de eso es que estás acá, conversando con nosotros y no tirado en una esquina, ¿no es
sí,
cierto?
Cierto.
¿Tenés cuántos años ahora, Jorge?
26.
26. ¿Y cuándo empezaste a drogarte?
A los 15.
A los 15. ¿Por qué? ¿Te acordás?
La separación de mis papás me llevó a eso.
Uh-huh. ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste frustrado? Y
me sentía solo, que no tenía futuro y que bueno, una de mis angustias fueron esas. Y bueno, yo opté por dejar pasar el tiempo drogándome y delinquiendo, cosa que hice mal, ¿no?
Uh-huh. Era lo que te ofrecían, de alguna manera, tus amigos del barrio, ¿no?
Y sí, mis amigos, porque es un barrio muy marginado allí, ¿no? Y la droga está en los almacenes, está allí.
Uh-huh.
Te la venden
en todos lados.
En todos lados. Y bueno, yo opté por drogarme, delinquir, y bueno, le doy gracias a Dios que no terminé, ¿no?, en una morgue o quizás encarcelado, ¿no? Yo le doy gracias que...
Uh-huh. A veces pensarás que ese podría haber sido tu futuro.
Podría haber sido mi futuro.
Uh-huh.
Sí. Inclusive el de mis hijos, ¿no? Porque...
Ya estabas, cuando... Por recién hablabas de que conociste a Dios y esto cambió tu vida. Cuando conociste a Dios o te hablaron de Dios, ya estabas en pareja, tenías un hijo, aún en esta situación, digamos. ¿Tu esposa también se drogaba?
No, mi esposa tenía el consumo de cigarro nomás, que también es algo muy difícil, ¿no? Que también perjudica la salud de uno.
Uh-huh.
Yo estaba ya juntado, tenía una nena, y bueno, de mi parte yo no quería saber nada con lo que era trabajar, con lo que era... Me gustaba la plata fácil, o sea, ir, robar, y lo primero que hacía era drogarme, y si me sobraba, bueno, se lo daba a mi esposa para que cocinara o para que comprara algo para mis hijos, pero no tenía futuro en realidad.
Vida difícil para ella también y para tus chiquilinas, ¿no?
Sufría mucho ella, porque ella me miraba por la ventana a salir y yo llegaba en la madrugada, drogado, sin ropa muchas veces porque vendía hasta la ropa después que se me terminaba la plata, y siempre ella estaba en la ventana esperándome, uh-huh. siempre.
Ya cuando te conoció, vos eras drogadicto.
Era drogadicto, pero no tan así como había llegado a un límite ya de vender, robar, delinquir, para el consumo de drogas, no, yo, o sea, consumía algunas drogas que no eran tan pesadas. Uh-huh. Pero después que conocí la pasta base, ahí fue cuando empecé a perjudicar más.
Uh-huh. Y me imagino, se habrán conocido y la esperanza sería que cambies.
Sí, la esperanza era esa. Y fue uno de los pilares que Dios puso para yo poder cambiar, ¿no? Uh-huh. Porque ella me tuvo mucha paciencia, inclusive yo le robaba las cosas de ella, se las sacaba escondido, se las vendía, allá iba ella, las levantaba. Y bueno, mal, totalmente uh-huh. mal.
Sin embargo, un día aparece un individuo que te ofrece una droga distinta y vos paraste la oreja, dijiste, bueno.
La oreja, algo nuevo, dije.
Algo más para intentar, ¿no?
Algo nuevo. Aparte, cuando él me la presentó, me dijo, si no te va a pegar para el bajón nunca. Y yo, bueno, si no me pego para el bajón nunca, hay que consumirla, decía yo, ¿no? El tema de las drogas era lo que me gustaba.
Y hablando en lenguaje, porque este es un lenguaje muy de la calle, de aquellos que consumen el... Que te pegue para el bajón es que, bueno, te deprima, que es por
claro,
el piso.
Que te pegue para abajo, que te pongas a llorar, te
claro.
pongas...
Claro, y él decía, bueno, te va a pegar para arriba.
Para arriba.
Para arriba, y vos dijiste, ¿cuál será esta droga que te pega solo para arriba? Bueno, de esto vamos a hablar en el siguiente bloque, después del espacio musical, a ver, ¿cuál era la droga que le ofrecieron a determinada etapa de su vida a Jorge, cuando ya era un adicto perdido? Le ofrecen una droga que solo le iba a pegar para arriba. Ya venimos. Continuamos, amigas, estamos charlando hoy con Jorge Peña y bueno, un muchacho que desde los 15 años empezó a consumir drogas en escalada, cada vez más duras, hasta que llegó a la pasta base destruye su vida personal y familiar, era un adicto perdido, robaba hasta lo que no tenía, todo, lo de la esposa, lo propio, su propia ropa, en fin, lo vendía para consumir. Hasta que un día llega un individuo que le ofrece una droga que le iba a pegar solamente para arriba. ¿Quién era esta persona?
Era un pastor. En poquito tiempo nomás pusieron una iglesia enfrente de casa allí. Bueno, esta persona que se llama Wilson, que es mi pastor ahora, cruzaba siempre, nos saludaba sin discriminarnos, ¿no? Porque mucha gente nos apuntaba con el dedo sin pensar que teníamos una enfermedad que era incurable, ¿no? Para los ojos carnales. Y esta persona me dice, mirá, dice, hay un cambio. Y yo nunca le daba importancia a lo que él me decía. Hasta que un día que él iba a hacer el culto en la iglesia, saca todo para afuera, ¿no? Él saca todo lo que son los bancos, inclusive el púlpito como estaba dentro de la iglesia, no pudo sacarlo, sacó una mesa, la apoyó arriba de un murito que había allí, y empezó a predicarnos a nosotros, a mí y a la barrita que estaba alrededor allí. Y me dice, yo tengo una droga nueva, dice que no es, o sea... Una droga nueva para nosotros vendría a ser, ¿no? Porque él ya la había probado y ya le había dado efecto, ¿no? Porque eso no estaba hablando. Dice que no te va a pegar para el bajón. Dice, esta droga te va a pegar para arriba. Y yo, claro, cuando nombró droga, dije, bueno, digo, es droga, hay que probarla, decía yo.
Y sí, algo más.
Algo más para probar. Y yo estaba ansioso por ver esa droga que él me nombraba. Porque él me la nombraba, pero no me la mostraba. En debido tiempo, bueno... Él pone la mano debajo del púlpito allí y saca la Biblia y me dice, esta es mi droga, dice. Dice, vos te emparrillarás con tu droga, pero tu droga te va a durar un ratito. Dice, esta te dura para toda la vida. Y yo no lo entendía, pero había algo en mí que sentía esa necesidad de poder llegar a entender por qué el hombre me estaba hablando de esa droga si era una Biblia, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué hay ahí adentro que él me está nombrando droga? Entonces, bueno, opté por cruzar para el frente, como él me decía, dice, tenés que cruzar la zanja nomás, porque había una zanja que nos dividía, que era la zanja de la calle nomás. Dice, tenés que cruzar la zanja y venir, dice, sin vergüenza, sin nada, dice que vas a ver que va a haber un cambio. Y bueno, opté por cruzar, empecé a ir a las reuniones de jóvenes, y bueno, el cambio empezó, ¿no? Empezó de a poquito, mis propios compañeros veían el cambio, me decían, dice, estás cambiado, dice, ya no querés salir a robar con nosotros... Dice, ya no te querés drogar, dice, inclusive hasta de fumar dejaste, me dice, ¿qué te lavaron el cerebro? Me decía. Uh-huh. Yo no, le digo, lo que pasa es que el cambio que ustedes están viendo, digo, y es totalmente diferente. Digo, yo ya no quiero vivir una vida drogadicto, porque voy a terminar o en un ataúd o en la cárcel. Digo, y yo no quiero eso para mis hijos. Digo, para que me vayan a ver a la cárcel, digo, visitarme una cárcel o algo más imposible. Digo, algo que sea más difícil. Digo, que no tengan un padre, digo, en quien apoyarse. Y ahí empecé a cambiar de a poquito, y bueno, fue todo un trato con Dios que me llevó a esto, ¿no? A uh-huh. poder estar hoy aquí contando esto, que es algo muy importante.
El mirar para atrás y ver lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Cada uno podríamos dar testimonio de todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Impresionante. Y cada uno podría proyectar dónde estaría hoy sin Dios. Y bueno, son infinitas las posibilidades, casi todas peores posibilidades. Sí, de destrucción, porque sin Dios no se va a ninguna parte. Contame, entonces empezaste allí a congregarte. ¿Qué te dijo tu esposa cuando supo que iba a ser una iglesia?
Le llamaba la atención porque me decía, ¿vos querés ir a robar a esa iglesia? Me decía ella. Yo no, digo, mi amor, digo, yo siento, digo, necesidad de ir porque yo me siento bien cuando estoy ahí. Claro, inclusive tenía vergüenza al principio, veía que todos saltaban, cantaban, gritaban. Yo los veía que la gente transpiraba de estar contenta, de saltar, de gozarse, ¿no? Y yo quería sentir eso. Digo, bueno, digo, acá hay algo que cambia las vidas y yo quiero sentirlo. Y empecé a soltar, me empecé a darle libertad al espíritu, ¿no? Y bueno, de a poquito empecé cuando quise ver, estaba ya en el grupo de alabanza y ya...
Estabas contento igual que nosotros.
Estaba contento, claro. Ya sabía lo que era... del por qué la gente estaba contento, ¿no?
¿Y ella te acompañó en algún momento?
Y ella empezó a ir, a través de que yo empecé a cambiar, ella empezó a ir. Ella también dejó el cigarro, ella tenía problemas con el tema de la salida de los bailes y todas esas cosas. Y bueno, ella también empezó a dejar eso y bueno, también pudo cambiar junto conmigo. Uh-huh. Eso fue muy importante, ¿no?
Toda una transformación que vieron tus amigos, que vio tu familia y que vio el barrio, ¿no?
El barrio mismo. El barrio mismo. Mucha gente ahora, de vecinos, de los que me han visto mi cambio, se están congregando y hoy pueden contarme eso, la satisfacción que se siente.
Uh-huh. Muy bien, vamos a ir a más música y ya volvemos. Estamos con Jorge Peña en el programa de hoy. Bien, amigas, estamos conversando. Hay un testimonio impactante, la vida de Jorge Peña, un muchacho que desde los 15 años consume drogas o consumió drogas hasta que finalmente se encuentra con Jesucristo, quien transforma por completo, lo sorprende y lo hace una persona nueva. Jorge, ¿cómo es tu vida hoy?
Y hoy el Señor me ha llevado a poder liderar, ¿no? A poder ayudar a aquellos que también están en las mismas circunstancias en las que yo estaba. Y bueno, él me dio un lugar allí en Ruta 67, kilómetro 25 a 500, allí es un hogar.
Estamos donde, hablando de Uruguay, ¿verdad? Uruguay, el lugar donde estamos grabando.
Sí, rumbo a Sauce queda ese lugar. Uh-huh. Y bueno, él me dio ese lugar allí, o sea, le tocó el corazón a mi pastor para que me llevara a liderar allí. Y bueno, hoy por hoy, allí se está plantando, se cuidan animales. Hay tres muchachos por ahora que se están rehabilitando también del problema droga.
Es un lugar para rehabilitación, entonces.
Es un lugar para rehabilitación, o sea, allí también hay escuelitas dominicales para los hijos de los que allí se rehabilitan, para los que se congregan.
¿Tu tarea allí es como encargado?
Es encargado de esa parte allí, de lo que son los muchachos que van a rehabilitarse, el mantenimiento de ese lugar, la ordeñada de vaca, mantener todo limpio, ordenado, y bueno... Eso es una distracción para uno, ¿no? Uh-huh. Para poder estar allí con esos muchachos y ayudarlos y dársela para adelante, aún a ellos y a su familia.
¿Te gusta esa tarea que estás haciendo?
Me gusta porque esa tarea me la encomendó Dios y bueno, era uno de mis anhelos de poder trabajar para Él, pero a la misma vez ayudar a aquellos que también tienen la misma problemática, ¿no?
Y ahora lo estás pudiendo hacer,
lo
¿no?
estoy pudiendo hacer.
Me decías que hubo que empezar a ordenar todo de a poquito, ¿no? Pero a medida que conociste a Dios, bueno, el casamiento,
sí,
todo.
Sí, tuve que... Inclusive Dios me sorprendió a través del casamiento porque yo quería apartarme de ahí, de donde estaba, de ese barrio donde estaba, que era en Pilarica. Quería apartarme porque la droga estaba allí. O sea, tenía la iglesia enfrente, pero la boca al lado. Entonces yo no quería...
La tentación ahí.
Estaba ahí, a la mano. Y yo sabía que cualquier problemita que se me enfrentara, capaz que no lo iba a superar, iba a caer. Entonces Dios me llevó a enfrente de la chacra, un siervo también de él, que por causa de la vaca, de yo llevarla a pastorear, él termina hablando con el pastor y me termina dando la casa para que yo se la cuide. O sea...
Una vivienda que ni esperabas en otro lugar.
Ni yo esperaba. Aparte con las comodidades que tenía... Impresionante, digo, bueno, señor, esto es obra tuya, si vos me trajiste para acá enfrente, para que yo viva acá y trabaje enfrente, es porque vos querés que yo haga esto. Y bueno, de a poquito nos fuimos capacitando en lo que es en la rehabilitación y eso, y enseñándole lo que me enseñaron a mí, que me ha ayudado, ¿no?
Excelente, así que hoy día una vida con sentido, una vida con propósito, ayudando a otros... Dios te dio una esposa, la compañera que ya tenías, que formalizaron, sí. Y se casaron. ¿Tienen más hijos ahora?
Dos hijos hermosos tenemos.
La nena que ya tenían.
Y un varón.
Y un varón
que es muy fatal, ¿no?
Es muy fatal. Es muy pícaro, sí. Y tus anhelos, ¿no? Cuando te ves como padre, ahora rehabilitado y demás, y ves el futuro de tus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que anhelarías para ellos?
Y anhelaría que, bueno, que ellos puedan seguir, ¿no? Lo que son los caminos de Dios, para no trompezar con lo que yo trompecé, o sea, esta droga, ¿no? Que puedan valorar lo que tienen, que eso es muy importante, porque yo valoré lo que este pastor estaba haciendo con mi vida, o sea, cómo Dios lo había usado como instrumento a él, para yo poder cambiar, ¿no? Y bueno, yo, uno de los anhelos de mi corazón sería que mis hijos hagan la voluntad de Dios, ¿no? O sea, así sea como pastores, como misioneros, como lo que Dios tiene preparado para ellos.
Qué lindo. Y para Wilson, este pastor que de un día sacó la mesa para afuera de la iglesia y se puso a hablar de esa droga misteriosa que te iba a pegar para arriba, ¿qué palabras de qué tenés para él?
Y para él, la verdad que para mí es un ángel, ¿no? Que Dios puso en mi camino para cambiar totalmente, darle un giro a mi vida que yo no lo hubiese esperado quizás de ninguno de mis familiares. Porque... Claro, también los entiendo porque por las cosas que yo hacía, ¿no? Quizás no me tenían la confianza. Pero la verdad que yo le deseo lo mejor a Wilson y le pido a Dios que lo guarde en todo momento, a él, a su familia, a sus hijos que también han sido de ayuda para la mía, al ver sus testimonios también, ¿no? De la manera que ellos viven, que se puede vivir sin drogas, sin vicio y poder tener esa paz interna que es con Cristo Jesús.
Muy lindo lo que Jorge dice, ¿no? Y también... darse cuenta, ¿no? Wilson pasó por un problema similar y ahora se dedica a ayudar a otros que han tenido ese problema. Lo mismo quiere hacer Jorge y está haciendo en este momento. Vaya a saber qué planes tiene Dios para nuestra vida, dónde nos encontró, de dónde nos sacó,
de dónde nos sacó.
Y en qué nos quiere usar también. Muchísimas gracias, Jorge, por haber venido al programa.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, dársela para adelante a todos.
Tú me levantarás cuando no tenga fuerza. Siempre me amarás a pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a pesar de mi condición, y en mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo, mi esperanza. Extenderá su mano y me levantará. Tu misericordia. Cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás, a pesar de mi condición.
Amigas, escuchamos la entrevista, disfrutamos del tiempo de música, la reflexión y hemos llegado al final, como siempre, del programa. Agradecemos que se hayan quedado con nosotras este tiempo, pero sobre todo esperamos que la palabra que les llega de Dios, bueno, mueva, movilice sus corazones, la sensibilice, tal vez estén pasando por una situación familiar similar ustedes o alguien de su familia, y decirles que la solución es Cristo, que más allá de todo lo que el mundo ofrece para salir de determinados problemas, con quien podemos tratar realmente para salir adelante es con Dios. De eso daba cuenta el testimonio, y es un testimonio cierto, y lo bueno es que con él podemos confiar para toda la vida, así que esperemos que hayan disfrutado de la entrevista y del consejo también, y sobre todo que, bueno, haya llegado a sus corazones. Por el programa de hoy ya nos tenemos que despedir, lamentablemente nos encantaría seguir charlando, pero si quieren pedir consejos, si quieren hablar o comunicarse con nosotras, lo pueden hacer mediante carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Encantadas de recibir lo que nos escriban, lo mismo que los correos electrónicos, si los envían a entreamigas@llamadaweb.com o también visitándonos en www.llamadaweb.com. Ahí está todos los contenidos, también la posibilidad de acceder a la entrevista si quieren compartirla con alguien. Bueno, va a ser para nosotras un placer que ese material se pueda compartir, sobre todo porque ahí está grabada la palabra de Dios que puede transformar vidas.
Pensando también en que si quieren escribirle al entrevistado, sería de mucho ánimo y bendición para la vida de él y para la vida de ustedes también. Así que con estos datos que acaba de dar Natalia, nos vamos hasta el próximo programa, deseándoles que tengan una gran bendición de Dios.